La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hoy vamos a contar con un invitado especial, que es el licenciado Natalio Steiner, directo desde Israel, con todas las noticias, lo que los medios no cuentan. Así que vamos a tener la otra cara de la moneda acá en el programa, sobre todo lo que está ocurriendo en la zona. Bueno, por otro lado, vamos a tener, como siempre, nuestro analista de política nacional, Dani Ernest, que nos va a contar las novedades, que la semana pasada nos salió. Y después tengo para compartir con ustedes un día como hoy, en la voz de Oscar, pero previo quiero mandarle un cálido abrazo, para no olvidarme después, a Ofar Wiso, que es un ONG internacional, que también está acá en Argentina, es la Organización Sionista Femenina Argentina, y la otra es la Internacional, la aviso, Organización Sionista Internacional de Mujeres, por eso se llama OFA Yom Viso, que acaba de cumplir 103 años. Así que un cálido saludo. La OISO Mundial fue fundada en 1920, es una organización internacional social, educativa y humanitaria que desarrolla actividades en 5 continentes, agrupando a 300.000 miembros. Y Argentina, ¿qué podemos decir de Argentina? Es una organización del tercer sector cuyos fines son sociales, educativos y humanitarios. Adherido a Viso Mundial, integra un campo institucional junto a 58 federaciones Viso en 5 continentes. Recibió y mantiene su estatus consultivo en las Naciones Unidas en reconocimiento a los programas sociales y educativos. Es miembro de UNICEF y ECOSOC. Argentina es la institución más extendida dentro de la comunidad judía de Argentina, la OFA Viso, y en la ciudad de Buenos Aires y en las diversas provincias. Miembro de CONDECOR e inciso y comité de enlace pro Naciones Unidas, se destaca en el ámbito nacional como una de las instituciones más participativas en el campo social, integra DAIA y OSA, sus filiales y centros se basan en el trabajo de 1.500 voluntarios y 10.000 miembros en todo el país. La misión, proteger a la mujer, el niño, contribuir con el bienestar de la familia. Y bueno, tiene muchos programas de asistencia social, básicamente, distribución de alimentos, vestimenta, medicamentos y subsidios en instituciones asistenciales. Tiene una Secretaría de Desarrollo Social, que en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un convenio. En Capital Federal, más de 1.000 beneficiarios mensuales. TES solidarios, programas de ayuda psicosocial, de seminarios también en Argentina e Israel, galería de arte, coro, dirigido por profesionales, cursos. Bueno, un montón de actividades que hace la OFA Viso. Y bueno, quiero leer la gacetilla, que es cortita. Hoy cumple 103 años haciendo lo que importa, 103 años ininterrumpidos de servicio solidario en todo el mundo. Estamos muy felices y muy orgullosas de pertenecer a esta increíble red de voluntarias. Bueno, gracias OFA Viso, que siempre me mantiene informada, siempre participo. Me llegan todas las invitaciones, algunas a veces uno puede concurrir, otras no, porque se cruza con otras actividades e instituciones. Otro aviso parroquial, como dicen en todas las radios, en los programas, es que, bueno, la semana pasada he concurrido a lo que sería la Dirección de Seguridad y Defensa Terrestre de la Fuerza Aérea Argentina, en Ezeiza. Le agradezco toda la atención al director, que es el Brigadier Luján, como, bueno, a todos los camaradas, y desde ya un especial saludo y agradecimiento al comandante mayor, a las Doradas Martínez, que es el presidente del Instituto Newberiano y el presidente del Instituto Weimesiano. Se ha entregado una banderola al brigadier con el Instituto Güemesiano y se ha entregado también un diploma y otras distinciones que tiene que ver en la figura del brigadier para todos los cadetes y toda la formación que, que esta institución tiene, esta dirección, hace más de 12 años que fue fundada, y que tengan todos presentes, sobre todo a los próceres, en este caso Güemes, porque fue una persona que más allá de su actuación militar, y o sea, todas sus fojas de servicio, ha sido siempre destacado por defender y por proteger los principios y sobre todo mantener la justicia, o sea, tratar de que siempre se haga justicia. Era una persona que, bueno, se destacaba personalmente, ¿no? Por muchas cuestiones. Pero bueno, básicamente eso, sobre todo en la formación de cadetes, de las unidades militares, como de las fuerzas de seguridad, es importante llevar y enarbolar de alguna manera, recordando estos próceres, quienes fueron, lo que hicieron, y dando un testimonio de antecesores a aquellos que dan su vida por la patria. Así que bueno, un acto de toda la familia güemesiana, muy muy lindo, muy muy emotivo, con el desayuno como siempre en el casino, y bueno, quería destacar esto. Seguramente en algún momento vamos a tener la voz del director de ahí del Instituto de Seguridad y Defensa, de Brigadier Luján, para que nos cuente sobre las actividades y que, bueno, todo el trabajo que viene desarrollando en estos años, ¿no? Es una dirección joven, digamos. Todavía le falta mucho por recorrer. Hace poquito, porque los años pasan rápido, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, pero bueno, desde ya laburamos que tenga más éxito, más reconocimientos y más trayectoria. Así que bueno, quería decir eso, y la otra que bueno, celebramos también el 9 de julio, en otra comisión que también pertenezco, que es la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, a Malvinas. No me quería olvidar de este tema. Por supuesto, en todos los lugares donde el comandante mayor Ala Dorada Martínez Salvador se presente y vamos con nuestras instituciones, no dejamos de hablar del tema de Malvinas. Y así como se entona el himno nacional, una cuestión de protocolo, está siempre la marcha de Malvinas. Así que bueno, ayer también celebramos el 9 de julio de la misma manera. Y bueno, con todos los veteranos de guerra que participan en la comisión, y también fue un acto, como siempre, emotivo. Por los que están, los que quedaron, por los que ya no están, por los que, bueno, se dieron las bajas en plena guerra y por los que se suicidaron después. Pero siempre manteniendo viva la memoria también de nuestros veteranos de guerra de Malvinas, y la ilusión y la esperanza, que es lo último que se pierde, la fe, la emuná, de recuperar nuestras Islas Malvinas y dejar de perder territorio nacional, que no vamos a dejar de hablar de esos temas acá en el programa. Más allá de los temas que hoy nos convoca, para que ustedes no se aburren, voy cambiando un poquito, pero la idea siempre está en proteger primero los intereses sobre nuestra tierra, soberanía nacional, y hablar de esos temas que no todos los medios hablan, o no es costumbre, o no es muy común o cotidiano, y así vamos perdiendo, a través de las distintas gestiones y a través de los distintos funcionarios, y se va perdiendo territorio y se van perdiendo recursos, temas que son nuestros, de los argentinos, de todos, de todos. Así que bueno, eso en particular quería destacar, y ahora sí vamos a escuchar un día como hoy en la voz de Oscar.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 10 de julio? En el año 1853, la Confederación Argentina, los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y Francia firmaron en San José de Flores el Tratado de Libre Navegación para todas las banderas del mundo en los ríos Paraná y Uruguay. En el año 1854 se fundó la Bolsa de Comercio. En el año 1865 se fundó la Sociedad Rural Argentina. En el año 1882 se fundó la ciudad de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires. En Argentina es el Día del Comerciante, en conmemoración a la fundación de la Bolsa de Comercio en el año 1854. En Argentina es el Día de la Ganadería. En el año 1962 se lanzó el primer satélite comercial para las comunicaciones, el Telstar. Desde el año 2008 se celebra el Día de los Beatles, en conmemoración al regreso de los Beatles de los Estados Unidos luego de presentar la película A Hard Day's Night en el año 1964. En el año 2021, la selección argentina ganó la Copa América a Brasil 1-0.
Muy bien, y otro tema que vamos a recordar, que no está en la voz de Oscar y que voy a hablar más tarde, tiene que ver con un temita de 47 años atrás, la operación Entebbe, que es una operación que se ha destacado y mucho, en donde, bueno, vamos a explicar a algunas cuestiones someramente, porque el tema da para mucho, pero simplemente para recordar el día de hoy, tendría que haberlo hecho la semana pasada, quedó pendiente también. Y bueno, traje un pequeño audio que voy a compartir con ustedes y les vamos a comentar de qué se trató, en donde, bueno, justamente se secuestró un avión civil con 248 pasajeros y obligaron al piloto a aterrizar el avión en Entebbe, de ahí de la operación Entebbe. Estamos hablando de terrorismo. Así que, bueno, en un ratito vamos a tener las palabras también de un ex director de la Mossad, que fue el que intervino directamente en la operación de manera conjunta. Bueno, vamos a explicar después de qué se trató este tema a 47 años. Esto fue 1976. Así que, bueno, la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario y después, bueno, vamos a conversar de este tema. Mientras que se comunica, creo que se están comunicando con el licenciado Natalio Steiner. Si no, voy adelantando un día como mañana y hago la presentación de Natalio, que nos va a referir toda la situación por la que está atravesando en este momento Israel y los hechos que son de público conocimiento. Operaciones militares que se han dado en Jenin, en Cisjordania, y bueno, a ver si, bueno, así lo presentamos como corresponde. Bueno, se hablaron de bajas de palestinos, los medios refieren siempre una cara de la moneda. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Agari, expresó en su momento que no hay ningún punto del campamento que no se haya recorrido, que no se haya relevado, y esto tiene que ver con terrorismo, ¿eh? Y a todo esto, como siempre, Naciones Unidas, tras la operación militar, criticó al ejército de Israel, vuelvo a instar a Israel para que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional y también atento a actuar con moderación y usar solo la fuerza proporcionada y minimizar daños y proteger vidas humanas, ¿no?, a los que presaron. Mientras que, bueno, Benjamín Netanyahu, o sea, a cargo de preside el Consejo de Seguridad de Israel, se aprobaron nuevas medidas para evitar el colapso de la autoridad palestina, pero también con una clara y sencilla disposición que hace a que los servicios de seguridad seguirán tomando las medidas pertinentes para frustrar el terrorismo. Así que, bueno, de todo esto que está aconteciendo allá y que siempre hay una mirada demonizante o demonizadora hacia el ejército de Israel, y se cuenta una parte, pero no se cuenta la otra ni lo que se vive tampoco allí. De este lado, de la otra cara de la moneda, contamos ya con el licenciado Natalio Steiner. Hola, Natalio, ¿cómo te va? Bueno, son las 18:20 acá en Argentina, allá en Israel 6 horitas más. Bien, ahí, ¿se escucha bien? ¿No se escucha?
Sí, se escucha muy bien. Yo los escucho muy bien, sí, muy bien.
Pero el aire no. A ver, A ver. ¿Cómo podemos hacer? Por no se escucha, pero acá no me sale. A ver, fíjate. ¿Está activado este micrófono? ¿Sí? A ver, hola. Bueno, a ver si restablecemos la comunicación desde acá. Fíjate de mi celular.
Hola.
Ahí está, ahí ponelo. Ahí hola. ¿Se escucha? ¿Ahí lo está tomando?
Sí, escucho.
Ahora, perfecto. Sí, ahora estás. Yo te escuchaba, pero no salía al aire. Bueno, a ver, sí. Te dejamos el micrófono a nuestro apreciado amigo y analista desde Israel, licenciado Natalio Steiner. Y bueno, yo ya hice todo el adelanto de los temas que ibas a hablar, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo allí y lo que los medios no cuentan. O sea, lo que dicen, que todos saben, pero bueno, nos interesa saber la otra cara de la moneda.
Bueno, efectivamente, durante el transcurso de los últimos días, como ustedes saben perfectamente bien, hubo un operativo bastante importante en la ciudad de Jenin. Hay que entender que aquí en Israel a Jenin se la llama la capital del terrorismo palestino, y es un apodo muy bien ganado, lamentablemente, ya de hace muchos años, por lo menos del año 1936, o sea, desde casi bastante antes de la creación del Estado de Israel. Cosa que la gente sabe muy poco en general respecto a este tema. Ha sido uno de los sectores más duros, más resistentes, primero contra la presencia británica y luego contra la presencia del Estado hebreo a partir del año 1948 y un poco antes también. Pero para no irnos tan atrás, evidentemente el gobierno de Israel, a raíz de la gran cantidad de atentados terroristas que había en las carreteras de Judea y Samaria, decidió llevar adelante a cabo un operativo esencialmente en la ciudad de Jenin, de donde provenían gran parte de los terroristas o donde se ocultaban algunos de los terroristas que cometían los atentados más salvajes. Y bueno, en el marco de esta acción antiterrorista muy planificada, muy organizada, por primera vez en 22 años con la utilización de drones, la utilización de helicópteros y además de fuerzas armadas en tierra, se logró el resultado de 12 terroristas muertos, que es una cifra naturalmente exigua para la cantidad de terroristas que hay, pero se han logrado desarmar prácticamente, o se ha logrado incautar cerca de 1.000 explosivos de diversa categoría, de distinto poder de fuego, que evidentemente retrasan, demoran el hecho de que los terroristas de Jenin puedan volver a actuar en la consideración y la medida que realmente lo venían haciendo. Ahora, a consecuencia de este operativo israelí en Jenin, hay dos consecuencias que son bastante visibles por el momento. Una ya no nos debe llamar la atención, es el repudio de la Unión Europea y de las Naciones Unidas respecto a la estación israelí, donde otra vez, nuevamente, palabra viejamente conocida, muy conocida antiguamente, ya vuelven a hablar de la desproporcionalidad de la respuesta israelí, algo que es una cuestión absurda bajo todo punto de vista, porque evidentemente si uno tiene que salir a combatir el terrorismo, tiene que salir para ganar y no para salir empatado con un grupo terrorista que después se exacerbe y siga cometiendo más atentados. Yo le diría al presidente de Naciones Unidas, al señor Guterres, que si él considera que la respuesta israelí ha sido desmedida en contra del terrorismo palestino, que envíe a sus propios hijos acá a la ciudad de Jenin para establecer algún puesto defensivo de control, para que vea qué es la proporcionalidad, para que entienda qué es la lucha contra el terrorismo, para que vea que no se trata de una lucha en un solo frente, que no se trata de una lucha contra un ejército organizado, sino que es un ejército fantasma que va cambiando sus normas, sus estrategias, sus golpes, sus formas de actuar, para tratar esencialmente no de destruir a la sociedad israelí, porque no lo va a lograr, sino esencialmente para tratar de sembrar caos, desorganización, sembrar confusión y tratar de golpear y de asestar más golpes al gobierno israelí, que atraviesa una crisis política realmente bastante importante también.
Y Natalio, miedo, mucho miedo, lógicamente, sí. La población civil. Y recordamos también que el campo de Jenin es el segundo campo de refugiados más grande de Cisjordania, que no es un tema menor, y también la cercanía a los puertos y el peligro inminente de esta gente que está operando en toda la zona, ¿no? como también se está, bueno, si hacemos la misma comparación de lo que está pasando también en Europa, con el avance de estos muchachos, ¿no? No es un tema tan sencillo como incluso la mirada a veces argentina que tenemos acá, que lo ven como tan exagerado el ejército de Israel, pero bueno, estar frente a estas células no es algo tonto ni pavo, ¿no? Como lo pintan quizás los medios, a lo mejor es parte también de toda la publicidad subvencionada o pagada por estos actores, ¿no?
Resulta realmente patético escuchar comunicados del gobierno mexicano, brasilero y argentino respecto otra vez a las respuestas desproporcionadas del ejército israelí contra el terrorismo, criticando el terrorismo en un segundo plano y poniendo en un primer plano a la acción israelí como si esto hubiera sido el comienzo del operativo, cuando en realidad todo el mundo sabe aquí en Israel y todo el mundo realmente ha dado su consenso, inclusive entre la oposición, acá el gobierno israelí, respecto a llevar adelante un operativo en Jenin, que es un operativo demorado bajo todo punto de vista. Si Jenin tiene un campo de refugiados en el medio de la propia ciudad, esto es responsabilidad exclusiva de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina recibe dinero, fondos cuantiosos de la UNRWA, del Comité para las Organizaciones Unidas para los Refugiados Palestinos, especialmente, recibe dinero de los acuerdos de Oslo del año 1994, recibe dinero de la Liga Árabe, recibe dinero en cantidades importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, si sigue existiendo ese campo refugiado, es porque han decidido invertir más en el sostén del terrorismo que en la mejora de sus propios habitantes. Esto es clave, esto es claro. Jenin podría haber sido una ciudad mucho más floreciente, mucho más rica,
más desarrollada, ubicada, claro.
Claro, pero evidentemente la intención pasa por otro lado, utilizar todos estos fondos que tienen que ser destinados a ayuda humanitaria para mejorar la condición de los palestinos y crear una atmósfera más pacificadora y realmente de mayor diálogo con el Estado de Israel, pero no, va a manos del extremismo islamista, que no es distinto al extremismo islamista que ha quemado gran parte de Francia y que si no lo van a frenar, va a quemar la parte que queda de Francia, sin ninguna duda. Pero bueno, el mundo occidental niega esto, tiene ojeras, no mira, no entiende, antepone una política errónea de un humanismo selectivo, de un progresismo falso bajo todo punto de vista, y evidentemente no comprende la lucha que Israel está llevando a cabo en defensa de su propia población civil, algo que está registrado a derecho internacional y que no se le puede impedir a ningún país del mundo que defienda a su población civil de los ataques terroristas o de ataques de países vecinos, en este caso de ataques de grupos terroristas o de células que están esparcidas en Jenin, eso las aledañas, en donde todas las noches hay operativos israelíes para tratar de evitar atentados. Hay que destacar que hasta el día de hoy, en lo que va el año, se han evitado 375 atentados terroristas contra la población de Israel, gracias al esfuerzo de los soldados israelíes que penetran en estas ciudades, aldeas, en operativos nocturnos y desmantelan a distintos grupos terroristas. Pero claro, esto no va a salir en Clarín, no va a salir en Página 12, no va a salir en estos medios pseudo y falso progresistas que evidentemente miran el Medio Oriente solamente con un solo ojo.
Y bueno, acá también tenemos, no comparando, bueno, hay una diferencia enorme, ¿no? Pero también la región no es que está exenta de este tipo de grupos o de células radicales. Ahora yo me pregunto, la Argentina tuvo dos ataques exteriores, ¿no? Yo me pregunto si acá ocurriese algo, si estamos en una situación de poder hacer frente, ¿no es cierto?, ante células terroristas. Porque no, el pensamiento es tan cerrado y tan obtuso muchas veces de los diferentes actores en las distintas funciones y hasta de algunos analistas que ven incluso a Israel también como un demonio acá en Argentina, por ejemplo. Entonces yo me pregunto qué pasaría acá, ¿no? Si se reproduciese de alguna manera algo menor, de menor cuantía, más chiquito que lo que estamos viendo así por los medios en el mundo, ¿no? ¿De qué nos disfrazamos ahí? Pero bueno, esa es la mirada que muchos tienen y es el eco también de los medios que salen a la luz con estas noticias y que no comentan lo que vos estás comentando. Como que de todas las bajas Hay un porcentaje muy alto que estaba incluso con antecedentes de todos los que salen en los diarios, que Israel mató, que hay tantas bajas, que eran, bueno, todos identificados a células terroristas. Esto está investigado, está documentado por los distintos ejércitos, las fuerzas que han intervenido, y eso tampoco se dice. O sea, dan como 12 palestinos o 10 palestinos como si fueran civiles comunes y corrientes que pasaban por ahí, vieron luz, entraron, y no es así.
Pero a ver, no se puede hablar nunca de una masacre en Jenin, por el simple... No ha habido un solo muerto civil en Jenin, ha habido un soldado israelí que murió de fuego amigo y no de la acción terrorista, y se le ha tenido excesivamente cuidado para tratar de no dañar a la población civil palestina, para donar precisamente lugar a estos epítetos y estas críticas internacionales que siempre están mirando con agudeza qué es lo que hace Israel y cómo el Estado judío se defiende contra el terrorismo islamista. Y de la Argentina, permitime decir nada más que dos cosas. Primero, que supone política exterior es aberrante, y no puedo tener otro calificativo que aberrante, bajo todo punto de vista, zigzagueante, inconsulta, desinformada, diría fantasiosa bajo todo punto de vista, y con un desconocimiento galopante por parte de la realidad del Medio Oriente. Es decir, faltan cuadros operativos dentro de la diplomacia argentina que puedan equilibrar una política inexistente en la Cancillería argentina respecto, por lo menos, a los sucesos del Medio Oriente y demás. Por otro lado, sí, ya que mencionaste los atentados contra la embajada y la AMIA, del cual la semana que viene se va a cumplir un nuevo aniversario, perdóname que sea políticamente incorrecto, pero tengo que decir...
Perdonado.
Que mucha gente no dice. Sí, los atentados terroristas no fueron contra la Argentina. Los atentados terroristas sucedieron en la Argentina contra blancos judíos. Pero hay una diferencia sustancial en este tema. Y eso no es algo que debamos dejar de rescatar. Porque evidentemente la sociedad argentina todavía no acusa, ni le interesa acusar, el impacto de lo que ha pasado en la embajada y lo que ha pasado en la AMIA. Simplemente estos fueron blancos judíos en el Estado de la República Argentina, así como el Hezbollah hace muy pocos días atrás intentó llevar a cabo el asesinato de turistas israelíes en Chipre. El atentado no era contra Chipre, el atentado era contra judíos que estaban en Chipre. Y lo mismo sucedió en Georgia, lo mismo sucedió hace muchos años atrás en Bulgaria. El terrorismo islamista busca el foco débil. No le interesa qué país sea y no le importa atacar al país. Le importa atacar, obviamente, a la causa sionista israelí y judía en ese sentido, y especialmente el terrorista islamista proveniente de raíz chiita, es decir, islamista iraní o pro-iraní.
Y un tema que quería agregar a lo que dijiste, ¿no? Cuando estamos hablando del campo diplomático, bueno, cómo está posicionada Argentina, qué importante sería, esto lo digo, me hago cargo yo, lo que voy a decir, además es público, ahora hay una... Están desarrollando una nueva escuela de inteligencia para los jóvenes, y sobre todo nosotros tenemos convenios desde el Estado, yo soy analista egresada también del Estado, y qué importante sería que estos jóvenes que vienen a veces y que se participa de varios encuentros con países limítrofes les enseñen este tipo de cuestiones, ¿no? Que le muestren esta realidad y cómo los servicios de inteligencia de otros países se preparan, cómo operan sus sistemas de verdad y cómo trabajan, en vez de demonizarlos, ¿no? Porque muchas veces se da una somera explicación en algunos ámbitos de los mismos, pero no se explica bien la finalidad ni tampoco las guerras que son ahora de sexta y séptima generación. Que dicho sea paso, como vos mencionabas hace un rato, van cambiando, van mutando las formas de ataque, las tácticas, porque ya no es más ejército contra ejército, como todavía a veces seguimos acá en una mentalidad cerrada. El mundo cambió, las acciones bélicas cambiaron, las tácticas son otras, y estamos hablando ya de guerras de séptima generación y con inteligencia artificial. Así que qué importante sería que en el repaso de todos estos temas eligieran gente capacitada de verdad, que conozca los temas de Medio Oriente, y que a estos chicos que egresan de esta escuela, digo, para que los próximos analistas tengan una visión más amplia de lo que ocurre en el mundo, le expliquen todo lo que vos estás comentando ahora. Esa es la idea un poco también de este programa, si bien tengo un programa chiquito, quizás humilde, pero en todos los programas que he hecho desde hace muchos años, tratar de reflejar y de contar lo que no se cuenta, no se dice, y sobre todo en temas atinentes a nuestra soberanía también argentina, ¿no? Que seguimos perdiendo territorio. Así que bueno, ese es un poco el objetivo siempre mío y la constante que tengo en 30 años que estoy en distintos programas, y el mío que lleva 25 años en distintas radios, nacional, redes más chiquitas, pero he estado en 4 o 5 radios a la vez con mi programa, tratando de sumar este granito de arena. Por eso lo importante es que vos participes y que comentes esto, como sos una persona muy preparada. Aclaremos que el licenciado Steiner es profesor de historia, o sea, es director de Comunidades Plus, siempre lo decimos acá en el programa, a veces difundimos lo que nos mandás por privado, así que bueno, y sos un especialista en el tema.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Respecto a la formación de la gente que estaría ubicada futuramente en escuelas de inteligencia, en la medida que los distintos gobiernos y en particular el gobierno argentino intente tratar primero de enseñar ideología y después tratar de capacitar, no va a ir a ningún lugar. Hay que tratar de capacitar y que evidentemente los jóvenes después saquen su propia conclusión ideológica acerca del conflicto que ven. Pero si no, ya van absolutamente condicionados respecto a quién es el que sufre en Medio Oriente y quiénes son aquellos que generan el sufrimiento. Y por lo menos, o por lo tanto, hace falta rectificar, modificar y cambiar completamente esa cuestión. El hecho que haya un Estado soberano israelí y que haya una entidad palestina que no cumple sus funciones no amerita pensar que la Autoridad Nacional Palestina y los grupos terroristas palestinos son bebés de pecho, que evidentemente están ahí para resistir y para crear un Estado palestino. Eso es mentira. Eso es una mentira absoluta. La intención final de los terroristas islamistas, dado que no es ni siquiera el IRA, ni siquiera corresponde a la ETA, que fueron derrotadas en otro contexto político, significa lisa y llanamente la destrucción del Estado de Israel. Y lo que es bueno decirlo es que por lo menos no lo ocultan. Lo dicen clara y abiertamente. Claro que Occidente hace oídos sordos a ese tipo de manifestaciones.
Así es. ¿Algo más que querés agregar, Natalio?
No, nada más por ahora, agradecer el espacio y bueno, que puedan seguir teniendo éxito y difundir este espacio que es tan importante para esclarecer, dado que tenemos muy pocas posibilidades de llevar voces claras a algunos lugares de la Argentina, en particular que en los últimos meses ha tenido algunas declaraciones siniestras de personajes vergonzosos, como Luis de Lía, como el Scioni, como otros personajes nefastos que no entienden de política y que surgen en ellos sus prejuicios judiofóbicos, antisemitas que considerábamos o algunos consideraban ya un tanto rezagados en la República Argentina.
Bueno, muchas gracias. Te despedimos entonces. Bueno, con la ayuda de Dios te tendremos en otra oportunidad, cuando sos una persona muy ocupada, trabajas mucho allá más que acá, me parece, Baruch Hashem. Y sí, bueno, sí. Te digo, sí. Adelantado Shabbat Shalom, Mevorach, y que bueno, saludos a la familia y gracias por estar siempre.
Muchas gracias, que estén todos ustedes muy bien y Shabbat Shalom por adelantado, por supuesto.
Bueno, ha sido con nosotros el licenciado Natalio Steiner, analista de política internacional, profesor de historia, director de Comunidades Plus, y bueno, no se puede agregar más nada en este contexto. Mientras tanto, vamos a ver si nos comunicamos con Dani Ernest para las noticias de política nacional, y quedó creo que pendiente un día como mañana, así que pasamos un día como mañana en la voz de Oscar.
¿Qué pasó un día como mañana, martes 11 de julio? En el año 1982, la selección italiana de fútbol ganó su tercera Copa del Mundo. En Argentina es el Día del Meteorólogo, en conmemoración a la creación del Centro Argentino de Meteorología en el año 1969. En Argentina es el Día del Bandoleón, desde el año 2003, en conmemoración al nacimiento de Aníbal Troilo. En Argentina es el Día del Baterista, en conmemoración a la muerte de Oscar Moro, considerado el mejor baterista argentino, que fue miembro de Los Gatos y Serú Girán.
Y bueno, mientras nos comunicamos con Dani Ernest, ¿qué le parece al señor que resuelve todos los problemas acá en la radio y que es nuestro, como es, técnico, que está detrás de la pecera, Ricardo? Escuchamos el audio referente a la operación en TV, a 47 años del hecho, del episodio, donde cuatro terroristas secuestraron un avión civil con 248 pasajeros y obligaron al piloto a aterrizar con el avión en TV. Vamos a escuchar el audio a Tamir Pardo, exdirector de la Mossad y fue oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes en la operación.
אני תמיר פרדו, בן 68, בגיל 18 התגייסתי ושרתתי ביחידה למעשה מאחרי מלחמת יום כיפור ועד 1980, שאז התגייסתי למוסד במשך 35 שנה עד שהגעתי לתפקיד ראש המוסד, אותו מיליתי 5 שנים. זה היום ראשון בבוקר, התקבלה התראה על כך שמטוס נחטף. לאחר שהיה ברור שיש פה אירוע מורכב ומסובך, ושהמחבלים למעשה באים בדרישות רבות ומגוונות לשחרור מחבלים בארץ ולא רק בארץ, יחד עם צוות קטן התחילו לתכנן חלופות שונות כיצד ניתן להגיע ולשחרר את בני הערובה. צריך להבין, מבחינת מדינת ישראל המרחק היה ענק. צה"ל מעולם לא עבד במרחקים האלה, חיל אוויר מעולם לא עבד במרחקים האלה, וכל החשיבה היצירתית יוצאת הדופן של כיצד לתכן כזה מבצע, להביא בסופו של דבר 4 מטוסי הרקולס מתל אביב עד לאנטבה, שזה משהו כמו 10 שעות טיסה מקצה לקצה, עוברים בין מדינות שהן עוינות, וצריך בסופו של דבר להגיע לתוך ליבה של אוגנדה וללחוץ בצורה תמימה ושאינה מעוררת חשד, להגיע לכך שהדלת נפתחת, ניתן לצאת, לנסוע מנקודת העצירה של המטוס עד לטרמינל שבו מוחזקים בני הערובה, להפתיע אותם, ומאותו רגע שהפתעת אותם, כלומר היכולת או המבצע הופך להיות הרבה יותר פשוט, אם כי לא פחות מסוכן, כי מתחילים כבר כדורים להתעופף באוויר. ליחידה, בסיירת מטכ"ל, למעשה היו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להשתלט על הטרמינל הישן, בו הוחזקו בני הערובה ולשחרר אותם, והתפקיד השני היה לטפל באזור של איפה שהיו מטוסי הקרב של האוגנדים, בוא נאמר, להשבית אותם על מנת שלא יוכלו לאיים, להוות איום לאחר מכן, בזה שנסו לרדוף אחרינו בדרך חזרה. כמו בשואה, עשו הפרדה בין יהודים ולא יהודים. ואת הלא יהודים שחררו, והם יהיו לפריז. צוות של צה"ל, יחד עם המוסד, הגיעו לפריז, באדיבות של הצרפתים, תחקרו את בני הערובה ששוחררו, לנסות להבין איפה החטופים ממוקמים, כמה מחבלים יש, מה סדרי השמירה, וכל אינפורמציה או מידע אחר שיכול לעזור בתכנון של המבצע.
Bueno, la voz entonces de Tamir Pardo, dura 3 minutos más el audio, pero ya está Dani Ernest en el teléfono. Nada más comentar un poquito lo que estaba refiriendo, que bueno, fue integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel, en ese momento era el jefe de operaciones y después fue de alguna manera alistado por el Mossad, 35 años de servicio, foja de servicio, fue jefe del Mossad. Y estamos hablando con respecto a la operación en sí, que tiene que ver con estos terroristas que secuestran a los 248 pasajeros, ¿no? Entonces lo que decía era que si no se cumplía, él contaba que si no cumplían con las demandas que esta gente hacía, iban a ejecutar uno por uno a los pasajeros. Y querían, dentro de esas demandas, de esos requerimientos que hacían estas células radicales, que estos terroristas que liberaran de Israel a otros terroristas y también en el extranjero, no solo en Israel. Bueno, fue una operación muy lejos. En ese momento no se había visto una operación así tan lejos dentro de lo que es el contexto de Israel. Los cuatro Hércules que intervinieron, después, bueno, habla de las horas de vuelo, cuando llegaron a Uganda. De allí, cuando fueron directamente como para operar, llevar la operación directa para poder, de alguna manera frenar a estos terroristas y liberar a la gente que estaba secuestrada. Y bueno, fueron maniobras de desactivar todo lo que tenía que ver en la terminal, fueron maniobras donde tuvieron que desactivar los aviones y todo lo que estaba cerca del puerto, para poder regresar sin problemas, o sea, las fuerzas de defensa, ¿no es cierto?, y el Mossad. Y bueno, después la ayuda que recibieron, por el tema de cuando están en París, y bueno, todos los detalles de lo que fue la operación. Después menciona Johnny Netanyahu, que era el comandante de la unidad, que se dieron la mano, que había resultado herido, y tuvieron que trasladar de urgencia. Y bueno, después de un soldado ugandés que se interpuso en el camino, que bueno, lamentablemente tuvieron que proceder y disparar de acuerdo al protocolo que tiene la Fuerza de Defensa de Israel, de acuerdo a la estrategia que había montado y al hecho que era de estos terroristas que tenían a 248 pasajeros, nada más y nada menos, que decían que los iban a ejecutar uno por uno, ¿no es cierto? Así que bueno, se operó de acuerdo al reglamento y al protocolo de operaciones, se actuó y se pudo neutralizar a esta gente y evacuar a los rehenes. Así que bueno, Johnny fue atendido rápido por los médicos, eso es lo que cierra lo que nos está explicando en otro idioma, y y la próxima generación irá más allá, cierra el audio cuando nos comenta este señor que fue el director del Mossad, refiriéndose a que si ellos habían llegado tan lejos y en tan poco tiempo y desde las horas de vuelo hasta la operación en sí misma, y bueno, con todas las características, haciendo un trasvasamiento a las nuevas generaciones que van a ir más lejos que él de lo que fue él como Fuerza de Defensa de Israel y como jefe del Mossad. Así cierra entonces su discurrir sobre este evento en particular, Tamir Pardo, exdirector de la Mossad. Bueno, y ya tenemos a Dani al aire. Hola, Dani, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, apreciada Jackie. Estuve escuchando el relato que estabas comentando de la operación en Tebe. Realmente un ejemplo de capacidad cuando fueron a rescatar a los, como vos decís, tenían secuestrados y prisioneros a todos los pasajeros. El único, digamos, la única persona que falleció fue una señora que se había atragantado con una patita de pollo y estaba en el hospital, es decir, no estaba en el aeropuerto para ser rescatada. Uh-huh. Pero me parece bárbaro, muy bien, que toques esos temas, apreciada Jackie.
Y previo estuvo Natalio Steiner con todas las novedades de Israel y lo que acaba de acontecer allá, y bueno, que tuvo que ver con la intervención también militar por tema de terrorismo en Jenin, y bueno, así que nos estuvo dando también la otra cara de la moneda, como decía yo al principio, lo que no se cuenta o no cuentan los medios, ni de Argentina ni en el mundo.
Así es, es la verdad, o sea, realmente Israel tiene que hacer esas operaciones contra los terroristas. Bueno, volvamos al tema de mi columna, uh-huh, que trata de economía y política, y voy a ser sintético. Ha comenzado fuertemente la campaña política porque ya estamos dentro de los 35 días previos a las elecciones a la esta parte de las elecciones, que son las PASO, que van a encumbrar a los candidatos de cada uno de los frentes. Todos hablamos de, en el Partido Justicialista, que ahora se llama Unión por la Patria, que está, hay dos candidatos, Sergio Massa y Grabois. En el Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y luego está Milei en La Libertad Avanza. Estaríamos hablando de cinco candidatos, pero no hay que olvidarse, y lo iremos tratando de tocar hasta el 13 de agosto, que en total hay 26 candidatos a presidente de los partidos menores, que eso hay que tomarlo en cuenta. Muestra que la democracia funciona, que hay competencia. Ahora, también el nivel de la competencia tiene sus incidentes. Hoy Sergio Massa fue contra Patricia Burri, diciendo: ¿quién es Patricia Burri? La montonera, la que estuvo con Menem, la que estuvo con Carrió, la que hablaba en contra de Macri, la que estuvo en 13 partidos. Y Patricia Burri contestó: Massa es simplemente un ventajista. Es decir, está el peligro que en la campaña se descarrile y vaya a los a las agresiones y no a los temas importantes, que son plantearle al pueblo argentino soluciones para las graves situaciones que vive el país. Y a veces no ayudan las personas de mayor responsabilidad. El 9 de julio, ayer, habló en el acto donde se inició, digamos, se dio como iniciado el trabajo del conducto que trae gas desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, y la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que los empresarios se reunían y decían boludeces. Y el presidente de la República Argentina dijo, y eso mereció una respuesta del presidente de Uruguay, en Montevideo abren la canilla y no sale agua, refiriéndose a la sequía y a la grave situación que hay en Uruguay respecto a la bajante de los ríos, pero que obviamente no es que en Montevideo se abren las canillas y no sale agua. Los enfrentamientos están calientes y seguramente los próximos días todavía van a ser enfrentamientos más contundentes. Y lo que deberían hacer todos es plantear soluciones para los graves problemas. Y entre los graves problemas está la inflación, que corroe los ingresos de las capas más bajas en ingresos económicos, en situación económica, y hace que los ingresos no sean suficientes. Es cierto que la inflación bajó de 8,4 a 7,8 y se espera que este mes, que el día 14 se van a dar los resultados del mes de junio, baje alrededor entre el 7 y el 7,3%. Entonces, ¿el gobierno qué dice? La inflación está descendiendo. ¿Qué no dice el gobierno? No dice que la inflación está en niveles demasiado altos, en niveles insoportables para la población y para el país en general. ¿Por qué? Porque si siempre es normal en todos los países del mundo la puja por la distribución del ingreso, al haber inflación empieza a distorsionarse las cifras. La gente va al supermercado y se asusta de los precios, pero cuando vuelve al supermercado se vuelve a asustar porque volvieron a aumentar. Y eso, toda la gente tiene la sensación que los índices que da el INDEC no reflejan la realidad. El índice del 7%, la gente, si vos le preguntas a la gente, ¿le aumentaron 7% las cosas? Todos dicen no. A mí me aumentó tal porcentaje el pan, tal porcentaje la verdura, tal porcentaje el gas. Es decir, a veces la población no comprende cómo el índice, que siendo alto, parece tan bajo ante la sorpresiva aumento. Por ejemplo, hace dos días aumentó la nafta 4.5%. Y esto cada vez trae más inconvenientes. Y todavía la economía no pudo cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay vencimientos. El país hoy pagó 1.000 millones de dólares a los bonistas particulares, privados, pero dejó de pagar un vencimiento de 2.660 millones de dólares al Fondo Monetario. Todos esperamos que haya algún acuerdo político, pero mientras se discuten las cuestiones técnicas y también se discute desde el punto de vista político, aquellos políticos que hablan de que el Fondo Monetario es algo malo que le ha pasado al país y lo dicen en desmedro de la actividad que ha desarrollado el presidente Mauricio Macri, que fue quien se vio obligado a volver a traer al Fondo Monetario Internacional. Y no tenemos que olvidarnos que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay 200 países que están incluidos en el Fondo Monetario Internacional y Argentina es el que más adeuda, casi 50.000 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario Internacional tampoco se puede permitir para sus propias finanzas que Argentina no paga, mientras contablemente le va refinanciando los vencimientos. Para
Dani,
no poder,
anda cerrando que sí sale Rabino.
No puede tenerlo como un deudor incobrable. Apreciada Jackie, la situación económica del país es difícil, la situación política es difícil, pero seguiremos cada lunes tratando de dar las principales noticias para nuestra audiencia. Te saludo, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, Shabbat Shalom, y bueno, con la ayuda de Dios estaremos compartiendo nuevas noticias, espero que sean más favorables para la Argentina.
Bueno, bien, le pido al operador que me deje en línea, así termino de escuchar el programa.
Perfecto, ha sido con nosotros entonces nuestro analista de política nacional, Dani Ernest, en su columna. Y ahora vamos a escuchar al rabino Leib Lipa y el cierre que siempre lo hace él con la reflexión de la parashá de esta semana.
Buenas noches, ¿cómo están? Esta semana tenemos dos parashiot, dos secciones de la Torah, lo que significa doble energía para poder recargarnos, y más que estamos entrando, si Dios quiere, la próxima semana, el mes de Ab, el mes más triste del año en el cual recordamos la destrucción de los dos templos que eran el centro de la vida del pueblo judío. La primera es llamada Matot, que significa bastones, bastón duro, una rama que se fue cortada del árbol y que ahora le falta vida, está seca y dura. Después se lee Masei, que significa viajes, que habla de los viajes del pueblo judío por todo el desierto. Podemos ver estas dos palabras desde un punto de vista negativo, que Matot es la vida del judío cuando está en la diáspora hoy en día, alejado de su núcleo, como dijimos, el templo, le faltan mucho los preceptos para poder conectarse con lo espiritual. Y viajes representa el viaje que estamos transitando ya hace 2000 años casi, de un pueblo a otro, de una nación a otra, y no estamos realmente en nuestra tierra. Pero sin embargo, la Kabbalah y la filosofía hasídica le dan un cambio de 180 grados a ambas palabras para mostrar cómo la persona, aún en tiempos difíciles, puede crecer. Que es un bastón duro, algo que no se rompe por nada. Que el pueblo judío se mantiene duro y firme en su conexión con lo espiritual, no importa las circunstancias. Pero tiene que saber que no puede quedarse en un solo lugar, tiene que constantemente poder avanzar. Y eso es la sección de Masei, viajes. Uno tiene que verse en la vida, desde que vino al mundo hasta Dios quiera, los 120 años, que está viajando de un nivel espiritual a otro, poder siempre crecer, poder siempre aumentar en su relación con Hashem, en su relación con el prójimo. El Señor Hashem nos va a dar todo lo que nos haga falta para poder, Dios quiera, terminar este exilio lo antes posible y llevar al mundo a un estado nuevo de felicidad, armonía y paz. Que tengan todos muy buena semana.
Bueno, Shabbat Shalom, saludo a toda la colectividad, buen fin de semana a los que no son de la colectividad, nos volvemos a encontrar la próxima semana con la ayuda de Dios. Comenzamos 3 semanas que tiene que ver, como decía el Rabino, con días que vamos aumentando la tristeza desde la destrucción del templo, desde el 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, que tiene que ver, bueno, con la destrucción del templo y otras cuestiones de persecución también hoy en día a los judíos, y bueno, hay una serie de cosas que no hacemos muchos y que tenemos prohibido, como escuchar música, cortarse el pelo, temas religiosos, que vamos a ver si al rabino en algún momento le hacemos hablar sobre alguna de estas cuestiones y algo que sea didáctico, algo que tenga que ver con el señú, con el recato, con algunas normas y algunas cuestiones religiosas. Y usted se queda acá porque, bueno, sigue el programa El Despertar, a cargo de la licenciada en psicología Siciliano. Y bueno, le pedimos también disculpas que no nos pudimos comunicar con la doctora Biglione, que está en Espacio Derecho Animal. Y bueno, yo me despido de ustedes. Shalom, salam, paz. Y hasta la próxima con la ayuda de Dios. Gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.